RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Manuel García.
Un saludo, ¿qué tal están? Buenas tardes, noticias de Ceuta, de hoy jueves 25 de abril. Las repasamos con la ayuda de nuestro compañero José Ignacio Rodríguez en el control técnico. Titulares. El anuncio del presidente del Gobierno de cancelar su agenda pública para reflexionar a si dimite o no, después de que un juez abriera diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, el PSOE de Ceuta ha mostrado su apoyo incondicional a Pedro Sánchez y lo anima también a continuar trabajando por España. El portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea es Sebastián Guerrero.
Los socialistas ceutíes mostramos nuestra más enérgica repulsa a las campañas de difamación y a la propagación de bulos que alimenta la derecha y la ultraderecha, y de la que el PP de Feijóo y Vox son cómplices.
Comisiones Obreras y UGT llaman a la ciudadanía a que acuda a la manifestación del próximo miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, en una convocatoria que comenzará en la Plaza de África y finalizará frente a la delegación del Gobierno. Ambos sindicatos apuestan por reducir la jornada laboral a 37 horas y medias, mejorar los salarios y acabar con el trabajo precario. Emilio Postigo y Juan Carlos Pérez, secretarios generales de Comisiones y UGT.
Tienen que saber que hoy los derechos que tenemos han sido derechos que hemos conseguido a consecuencia del esfuerzo, el trabajo y la reivindicación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y ellos, si quieren mantener los derechos, ya no solamente mejorar, que también, sino mantener los derechos que tenemos, tienen que espabilar un poco y tienen que hacer lo que hicimos los que hemos conseguido los derechos que tenemos hoy.
La reducción de la jornada laboral va a ser un punto fundamental en la negociación de los convenios a nivel nacional, a las 37 horas y media. La jornada en el ámbito general está en 40 y 38 horas y media. Y hay jornadas muy superiores, aunque se pagan siempre por debajo de los convenios colectivos, y se paga también por debajo en los contratos de trabajo. Vamos a ir a introducir en los convenios la jornada laboral de las 37 horas y media.
La quema intencionada de contenedores y de vehículos ha descendido más de un 70% en los últimos dos meses. En marzo y en abril ardieron 8 contenedores y 6 vehículos, lejos de los datos que se registraron en enero y febrero, que fueron en total 58. Entre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno está el incremento de los efectivos policiales por la noche. Los agentes han detenido a varias personas relacionadas supuestamente con estos actos de vandalismos. Alfonso Conejo, director general de Gobernación.
Se optó por reforzar el servicio en determinadas horas y con unidades especializadas, siempre en coordinación con los organismos que eran competentes, y pues la verdad es que he visto los primeros resultados después de dos meses y medio de implantación de la medida. La verdad es que no puede ser más satisfactoria, ¿no? Hemos reducido prácticamente con respecto a principio de año en los incendios intencionados en contenedores más de un 70%, y en relación a los vehículos igual, casi un 80%.
A esta hora se celebra el acto presidido por el general del ejército de honra fúnebre por el fallecimiento del cabo de Regulares durante el transcurso de unas maniobras en Polonia. Los restos mortales del militar que falleció el pasado lunes llegaron ya anoche a España a bordo de un avión del Ministerio de Defensa. Y mañana se celebrará el debate del estado de la ciudad. Los partidos políticos van a presentar diferentes propuestas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía va a presentar la creación de un programa de primera experiencia profesional en la administración pública a través de contratos en concepto de prácticas. La portavoz, Fátima Hamed, asegura que el objetivo de esta iniciativa es facilitar a los universitarios su integración en el mercado laboral.
El objetivo es que la comunidad universitaria de nuestra ciudad, recién egresada y en situación de desempleo, pueda adquirir la misma con el fin de afianzar su futuro laboral en Ceuta sin la necesidad de abandonar su ciudad natal por falta de oportunidades. Es una iniciativa que nos surge para desbloquear la situación a la que se enfrentan miles de egresados en nuestra ciudad, que cuando finalizan sus estudios y llega el momento de buscar trabajo, no cuentan con la experiencia suficiente para aplicar a una oferta de empleo.
El joven monologuista Jorge García, conocido como Perrichi, llega este viernes al casino para ofrecer una velada de humor. Jorge García Es un monologuista cómico y colaborador del programa de Canal Sur, El Show de Bertín, también actor de cine en películas como Taxi a Gibraltar. Las entradas para acudir a este espectáculo, que será mañana viernes a las 11 de la noche, se pueden adquirir en la recepción del casino y también en la página web Entradium. Y en deporte, fútbol sala femenino, los equipos ceutíes de segunda división afrontan este fin de semana una nueva jornada de liga. La agrupación deportiva ceuta se medirá al Almagro, mientras que el Camoens recibirá al Xaloc de Alicante. Las caballas, terceras en la clasificación, afrontan una semana decisiva, y es que tras el equipo valenciano se medirán a las segundas, el Guadalcacín. Felipe Morante, entrenador.
Ahora tenemos en casa Xaloc, que es vital también sacar el partido, sea como sea, porque nos mantendríamos en una posición de privilegio. Y después sí, después tenemos la visita de Guadalcacín, que bueno, nosotros vamos allí a jugarnos también en un partido que creo que va a ser muy bonito, porque Guadalcacín tiene un equipo muy, muy bueno también. Y iremos con toda la ilusión del mundo, claro está.
Vamos ya con el tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Ceuta las temperaturas suben. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Ceuta. Mañana las temperaturas diurnas bajan, mientras las mínimas se mantendrán con pocos cambios. Se espera una máxima de 21 y una mínima de 15 mañana en Ceuta. Durante esta tarde tendremos algunos intervalos nubosos. El viento aumentará moderado de poniente. Mañana tendremos intervalos de cielos nubosos, sin descartar algunas precipitaciones débiles y ocasionales. El viento será moderado de poniente, con intervalos fuertes por la tarde. En cuanto al estado del mar, viento del oeste o suroeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro, marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. Ahora tenemos 19 grados en el exterior de nuestros estudios, aquí en Real 90. Tras el anuncio del presidente del Gobierno de cancelar su agenda pública para reflexionar si dimite o no, después de que un juez abriera diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, el PSOE de Ceuta ha mostrado su apoyo incondicional a Pedro Sánchez y lo anima a continuar trabajando por España. El portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea, Sebastián Guerrero, quiere mostrar su apoyo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y también a su mujer, ante los ataques que está recibiendo, asegura, por parte de la derecha. Lo escuchamos.
Los socialistas ceutíes mostramos nuestra más enérgica repulsa a las campañas de difamación y a la propagación de bulos que alimenta la derecha y la ultraderecha, y de la que el PP de Feijóo y Vox son cómplices.
El diputado asegura que la democracia vive una situación sin precedentes y hay que unirse contra quienes quieren acabar con el Estado de Derecho.
En cualquier caso, los socialistas ceutíes estaremos siempre del lado de Pedro Sánchez y tendrá siempre nuestro apoyo y respeto. Se lo debemos al presidente que más ha hecho por Ceuta.
Desde el PSOE de Ceuta animan al presidente Sánchez a continuar trabajando por todos los españoles y a seguir por la senda del crecimiento y en derechos y también en oportunidades. Vamos con más noticias. Comisiones Obreras y UGT llaman a la ciudadanía a que acuda a la manifestación del próximo miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, una convocatoria que comenzará aquí en Ceuta en la Plaza de África y finalizará frente a la delegación del Gobierno. Ambos sindicatos apuestan por reducir la jornada laboral a 37 horas y media y mejorar los salarios también, con acabar con el trabajo precario. Según el secretario general de Comisiones, Emilio Postigo, es esencial que los más jóvenes defiendan sus derechos y entiendan que el futuro pasa por ellos.
Tienen que saber que hoy los derechos que tenemos han sido derechos que hemos conseguido a consecuencia del esfuerzo, el trabajo y la reivindicación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y ellos, si quieren mantener los derechos, ya no solamente mejorar, que también, sino mantener los derechos que tenemos, tienen que espabilar un poco y tienen que hacer lo que hicimos los que hemos conseguido los derechos que tenemos hoy.
Postigo recuerda que muchos sectores en la ciudad cuentan con convenios colectivos que están desactualizados. Entre otros, dice, están los de la hostelería, que son inexistentes.
Aquí no para de salir noticias en la televisión de que la hostelería en este país pues es una máquina económica donde están habiendo múltiples beneficios para el mundo empresarial. Pero los trabajadores siguen estando totalmente congelados. A ellos no se le ve ningún tipo de beneficio. Hemos solicitado en la mesa del diálogo social que se constituya la mesa de negociación. Y en la próxima mesa que tengamos, lo que sí vamos a decir, que se van a iniciar ya calendarios de movilizaciones si no actúa la parte empresarial para poder ya solucionar la negociación de estos convenios colectivos.
El secretario general de la UGT, Juan Carlos Pérez, coincide en que se debe acabar con el trabajo precario y en especial con aquellos contratos en los que la jornada laboral supera incluso las 40 horas semanales.
La reducción de la jornada laboral va a ser un punto fundamental en la negociación de los convenios a nivel nacional, a las 37 horas y media. La jornada en el ámbito general está en 40 y 38 horas y media. Y hay jornadas muy superiores, aunque se pagan siempre por debajo de los convenios colectivos y se paga también por debajo en los contratos de trabajo. Vamos a ir a introducir en los convenios la jornada laboral de las 37 horas y media.
Pérez reivindica el papel que juega Ceuta en el ámbito nacional y pide que se apueste por el pleno empleo también en la ciudad autónoma.
Ceuta parece que no es España, porque aquí no llega el pleno empleo ni llega la recuperación del empleo. Toda la recuperación del empleo en Ceuta no llega, se queda en el estrecho. Y eso tenemos que cambiar la dinámica a través de las mesas de negociación, de los convenios colectivos y de la mesa de diálogo social.
Tanto Comisiones como UGT exigen a los empresarios que mejoren las condiciones de los trabajadores, ya que, según defienden, eso redundará en contar con una economía mucho más dinámica y fuerte. La quema intencionada de contenedores y vehículos ha descendido más de un 70% en los últimos dos meses, una disminución que es el resultado, según el gobierno local, de las medidas tomadas por el Ejecutivo. En marzo y en este mes de abril han ardido 8 contenedores y 6 vehículos, lejos de los datos que se registraron en enero y febrero, que fueron en total 58. Entre las acciones llevadas a cabo por el gobierno está el incremento de los efectivos policiales por la noche. Los agentes han detenido a varias personas relacionadas supuestamente con estos actos de vandalismo. Alfonso Conejo, director general de Gobernación.
Se optó por reforzar el servicio en determinadas horas y con unidades especializadas, siempre en coordinación con los organismos que eran competentes y pues la verdad es que he visto los primeros resultados después de dos meses y medio de implantación de la medida. La verdad es que no puede ser más satisfactoria, ¿no? Hemos reducido prácticamente con respecto a principio de año los incendios intencionados en contenedores más de un 70% y en relación a los vehículos igual, casi un 80%.
No es la única medida llevada a cabo por el gobierno. También se han retirado varios vehículos abandonados.
Probablemente unida a otras, como puede ser la detención por parte del Cuerpo Nacional de Policía de las detenciones que se han producido en este aspecto, ¿no? Y otras quizás, ¿no? Como es el refuerzo y el mantenimiento de acciones, por ejemplo, como el Safe City, ¿no? En el que estamos en coordinación con la policía, pues probablemente todo ello. También unido quizás a la retirada, al trabajo que estamos haciendo con los vehículos abandonados, pues hagan que esto se haya reducido. No quiere decir que seamos triunfalistas, sino que tengamos que continuar con este trabajo.
El gobierno, dice Conejo, decidió tomar esta medida ante la alarma social creada por el elevado número de incidentes que se registraban en diferentes barriadas. No obstante, la cifra de actos vandálicos lleva ya tiempo, recuerda, descendiendo.
A pesar de que en otros datos de criminalidad pues teníamos unos datos muy positivos, pero sí que es verdad que en esta materia pues necesitábamos no permanecer, digamos, impasibles frente a una situación que, aunque venía ya de 2023 ya reduciéndose con respecto a 2022, en 2023 pues ya se redujo bastante esta situación de los incendios intencionados, tanto en vehículos como en contenedores, pero lo cierto es que queríamos acelerarlo aún más.
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos coincide en destacar este descenso en el número de contenedores y vehículos que se queman en la ciudad. No obstante, descarta que la cifra responda a un incremento de la vigilancia policial por las noches. El responsable de Seguridad Ciudadana de la Federación Vecinal, José María Romero, asegura que la práctica totalidad de las barriadas de Ceuta denuncian falta de agentes.
Parece ser que en estos últimos meses, como bien indica la ciudad, pues han disminuido algo o la quema de contenedores y vehículos. Eso es cierto. En cuanto a que sea a presencia policial, creo que no, porque de noche en la mayoría de las barriadas, por no decirte el 99,99% de las barriadas, siguen quejándose de falta de presencia policial, sobre todo en las noches, en esta ciudad. O sea, que algo aquí no concuerda.
Para Romero, la solución a la seguridad ciudadana en las barriadas de la periferia es que exista vigilancia nocturna.
Yo pienso que no se trata de contenedores, de quemar más o menos contenedores. Se trata de tener presencia policial en todas las barriadas, en horarios nocturnos sobre todo. Porque con esa presencia policial ya se disuade que puedan haber quema o intentar quemar contenedores o quemar vehículos. Esa es la realidad. Eso, que se quemen vehículos o que se quemen contenedores es un hecho más de no haber presencia policial en hora nocturna.
Son varios los representantes vecinales que han denunciado inseguridad en sus barriadas. La Federación asegura estar en contacto con las administraciones para resolver este asunto.
La Junta Directiva de la Federación está en ello, está en tener un contacto con la delegada y tomar contacto con los cuerpos policiales para ver si se puede solucionar ese problema. Hace unos días, simplemente, hablamos de a lo mejor una semana, ha habido una queja de varias barriadas como Rosales, Poblado de Regulares, Vicedo Martínez, La Reina, toda esta zona está quejándose continuamente de que hay robos por la noche, presencia de mena a deshoras, con lo cual se crea una alarma social. Eso hay que acabarlo ya. Que se quemen contenedores, que se quemen vehículos, es una circunstancia más de la no presencia policial.
La Federación de Asociaciones de Vecinos exige que se tome medidas para que las calles de Ceuta sean espacios seguros también durante la noche.
Radio Nacional de España. Ceuta.
Gobierno central, comunidades y ciudades autónomas han alcanzado un principio de acuerdo para el traslado de 100 menores no acompañados desde Ceuta a otras regiones del país para aliviar la presión de los recursos asistenciales de la ciudad. Así lo ha certificado la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este pasado miércoles en la sede en Madrid. De Canarias saldrán 300 de estos jóvenes. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, asegura que esta iniciativa demuestra el compromiso del Gobierno con los territorios que sufren una mayor presión migratoria.
Las comunidades nos han trasladado, obviamente, que quieren también conocer cuáles van a ser los parámetros en los que se está moviendo la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Es legítimo y entendemos que las comunidades quieran saberlo, pero desde luego nosotros nos hemos circunscrito a lo que es ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa, que es este traslado a través de una partida en los presupuestos generales del año 23 prorrogados en el 24 y que nos ha permitido, como digo, pues en otras ocasiones hacer traslados para atender a las situaciones de emergencia.
El acuerdo es preliminar porque debe ser aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para la primera quincena de mayo, en la que participarán los consejeros de las comunidades y ciudades autónomas. Desde el Gobierno quieren ser prudentes, pero esperan cierto consenso.
La conferencia sectorial se va a convocar y vamos a trasladar este mecanismo con algunas modificaciones, algunas aportaciones que nos hacen las comunidades y desde luego, independientemente de los plazos con los que se mueva otro tipo de actuaciones, necesitamos de manera inmediata, en aras del interés superior de los menores, de lo que está ocurriendo, de la tragedia que estamos viviendo en nuestras fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias, necesitamos que sigan operando mecanismos de solidaridad, de corresponsabilidad, que hasta ahora han sido muy fructíferos.
El secretario de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, reconoce que es difícil determinar cuándo se van a producir el traslado de estos menores, ya que aún no se ha completado el último que fue acordado. No obstante, espera que se produzca durante este año.
Es muy difícil saberlo porque incluso de la anterior aprobación de traslado aún no se ha completado al 100%, aún queda un número importante de menores por trasladar. Es un mecanismo complejo que requiere que el menor tenga una identificación, tenga una serie de documentación, se produzca también la generación de la plaza en la comunidad de destino y nosotros lo que queremos es agilizar todo lo posible los mecanismos.
Se prevé una partida de 30 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para ejecutar estos traslados. Y aún en estos momentos no tenemos una fecha concreta para cuándo será la apertura de la aduana comercial aquí en Ceuta, a pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido recientemente en que las relaciones con Marruecos son inmejorables.
O al respecto del Ministerio de Asuntos, de los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores, nuestra relación con Marruecos, yo siempre lo digo, pero es verdad, es ejemplar y se está determinando las circunstancias más óptimas para la apertura. Pero las relaciones siguen siendo absolutas, plenas en todos los ámbitos y diría yo que casi inmejorables.
Por cierto, que a esta hora se celebra el acto presidido por el general del ejército de honra fúnebre por el fallecimiento del cabo de Regulares durante el transcurso de unas maniobras en Polonia. Manuel Moreno.
Los restos mortales del cabo Palacios, que falleció el pasado lunes, ya han llegado a España a bordo de un avión del Ministerio de Defensa que ha aterrizado esta noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz. La ministra Margarita Robles ha querido arropar a la familia y a los compañeros del cabo fallecido. Han sido los militares del grupo de regulares los que han cargado el féretro, mostrándoles sus respetos y condolencias a la familia.
Más cosas de política local. La Asamblea de Ceuta celebra mañana el debate del estado de la ciudad. El presidente Juan Vivas hará un diagnóstico de la situación en la que se encuentra Ceuta y posteriormente los grupos políticos van a plantear sus propuestas, entre ellas las del MDC, que plantea crear un programa de primera experiencia profesional en la administración pública a través de contratos en concepto de prácticas.
La líder de la formación localista, Fátima Hamed, asegura que el objetivo de esta iniciativa es facilitar a los universitarios su integración en el mercado laboral.
El objetivo es que la comunidad universitaria de nuestra ciudad, recién egresada y en situación de desempleo, pueda adquirir la misma con el fin de afianzar su futuro laboral en Ceuta sin la necesidad de abandonar su ciudad natal por falta de oportunidades. Es una iniciativa que nos surge para desbloquear la situación a la que se enfrentan miles de egresados en nuestra ciudad, que cuando finalizan sus estudios y llega el momento de buscar trabajo, no cuentan con la experiencia suficiente para aplicar a una oferta de empleo.
James recuerda que estos programas ya se han puesto en marcha en otras autonomías, mostrando resultados satisfactorios.
Consideramos que el fracaso escolar sigue sin contar con políticas activas realistas que fomenten el empleo juvenil. Por eso queremos recordar que estos programas ya se han implementado, además, con anterioridad en otras comunidades autónomas como Andalucía, dando un resultado satisfactorio que ha permitido a la población juvenil desbloquear el acceso al mercado laboral por cuestiones de experiencia.
Otra de las propuestas del MDC es la puesta en marcha de un programa transversal de prevención de la ludopatía. La diputada Nadia Mohamed considera imprescindible contar con canales donde circule toda la información posible para fomentar la prevención.
El objetivo es poner en foco en la prevención, especialmente orientada a las edades más tempranas en las que puede impactar la adicción al juego por los graves peligros que conlleva. Es preciso contar con canales donde circule toda la información posible acerca de la actividad del juego para favorecer el análisis crítico de su impacto, así como de las consecuencias de la práctica inadecuada del mismo. En España, la media de edad de inicio en el juego es a los 21 años, según el informe anual de datos del mercado español de juegos de 2017.
Desde el Movimiento por la Dignidad, la ciudadanía también apuestan por sensibilizar a la población joven a través de sesiones informativas en clubes deportivos y diferentes asociaciones.
Y antes del deporte, dos apuntes. El Instituto de Idiomas y el Centro Examinador del Campo de Gibraltar y Ceuta han organizado un nuevo seminario gratuito dirigido a docentes de inglés que tendrá lugar este próximo sábado en el Salón de Grado del Campus Universitario de 11 de la mañana a 1:30. Hablamos de los exámenes de Cambridge.
En la actividad se profundizará en el ejercicio de expresión escrita del nivel B2, proporcionando consejos y estrategias a profesores y maestros. El seminario está abierto a cualquier docente vinculado con la enseñanza del idioma, por lo que podrán participar tanto los representantes de centros preparadores, academias, colegios, institutos, como profesores particulares. Hasta mañana viernes estará abierta la inscripción.
Y también una cita cultural, el joven monologuista Jorge García Perricci llega este viernes al casino para ofrecer una velada de humor.
Jorge García es monologuista, cómico, colaborador del programa de Canal Sur El Show de Bertín y actor de cine en películas como Taxi a Gibraltar. Además, ha ganado reconocimiento como vencedor del programa televisivo Tiene Gracia. Las entradas para acudir a este espectáculo, que será este viernes a las 11 de la noche, se pueden adquirir en la recepción del casino y también en la página web Entradio.
Bueno, y ahora sí, tiempo para el deporte. Y lo hacemos hablando de fútbol sala femenino, porque los equipos ceutíes de segunda división afrontan este fin de semana una nueva jornada de liga. La Agrupación Deportiva Ceuta se medirá al Almagro, mientras que el Camoens recibirá al Xaloc de Alicante.
Las caballas terceras en la clasificación afrontan una semana decisiva, y es que tras el equipo valenciano se medirán a las segundas el Guadalquiacín. Felipe Morante, entrenador.
Ahora tenemos en casa a Xaloc, que es vital también sacar el partido, sea como sea, porque nos mantendríamos en una posición de privilegio. Y después tenemos la visita de Guadalcacín, que, bueno, nosotros vamos allí a jugarnos también en un partido que creo que va a ser muy bonito, porque Guadalcacín tiene un equipo muy, muy bueno también, y iremos con toda la ilusión del mundo, claro está.
Pues el Camões es el equipo más en forma de la liga, no ha perdido ninguno de los últimos 5 partidos que ha disputado. En el último encuentro se impuso por 2-3 al Chiloeches, rival directo por el ascenso.
Estaban delante nuestra, era un partido en la parte alta de la clasificación y el partido se nos dio bien. La verdad es que lo preparamos muy bien durante toda la semana y se dio como nosotros pensábamos, entonces estamos muy contentos por la victoria. La jugadora ahora mismo en las fechas que estamos está muy metida en cumplir el objetivo que se dio al principio, están muy metidas en todo y la verdad es que están muy bien, están trabajando sin parar y eso al final pues tiene recompensa.
El objetivo del míster del Camões es alargar esta buena dinámica hasta el final de temporada y lograr clasificarse para el playoff de ascenso.
No queremos saber cuál es el límite, vamos a seguir trabajando. El objetivo está claro que es jugar los playoffs. Llegar al playoff sería algo histórico, entonces vamos a trabajar para ello y no nos queremos poner límites, queremos seguir trabajando día a día. Es verdad que estamos en buena línea, estamos en buena racha, hemos perdido solo un partido la segunda vuelta, pero bueno, no nos podemos tampoco relajar ni confiar, hay que seguir trabajando como estamos haciendo para poder cumplir ese objetivo que se nos ha marcado.
Los 4 primeros clasificados logran el billete para el playoff. El Camões es ahora tercero. Su entrenador confía en sostener la clasificación en estas semanas.
Juegan el playoff los 4 primeros. Entonces ahora mismo llevamos 2 semanas que estamos en playoff, viendo también resultados de equipos que están metidos en la lucha, que estamos 5 ahora mismo. Y teniendo duelos directos entre los 5 prácticamente, a excepción del primero que se ha ido un poquito, que es el Algaida. Los demás vamos a tener una pelea hasta el final muy bonita y veremos cómo se da todo.
Algo más difícil tiene la clasificación la agrupación deportiva Ceuta, que en estos momentos es sexta. El equipo visita este sábado a las 5 de la tarde al Almagro. El Camões, por su parte, recibe al Xaloc de Alicante también el sábado a las 6 de la tarde.
Y hablamos también de vela hoy, porque la Federación de Ceuta ha presentado su calendario de actividades para este año 2024. Hay varias pruebas que atraerán hasta la ciudad a un buen número de deportistas llegados desde diferentes lugares del mundo.
La primera de las regatas será la próxima semana. El jueves 2 de mayo llegará a la ciudad la sexta prueba intercontinental Marbella-Ceuta. Nacho Tendero, director técnico de la Federación.
Son 4 días de regata, se sale de Marbella hasta Ceuta, que son unas 40-45 millas. Otra prueba en Ceuta al día siguiente. Y una mid-race, una entrega de trofeos a mitad de regata aquí en Ceuta. El tercer día se va para Marbella otra vez, otras 40-45 millas. Y el último día pues se hace otra prueba allí en Marbella y en la entrega de premio final, con una regata de más de 100 millas. Y que normalmente, bueno, ya hay apuntado unos 20 barcos y se suele llegar a los 30 barcos.
El 1 de junio será el turno de la edición número 14 de la Straight Challenge, una prueba que sale de Algeciras y tras pasar por Tarifa llega a la ciudad autónoma. Se espera que participen una 30 de barcos.
Es una regata que se sale desde Algeciras, Punta Carnero, se va a Tarifa, pasamos por toda la costa del Parque Natural del Estrecho, que es espectacular, la verdad. Se llega a la isla de Tarifa, se llega hasta la peña del camping Torre de la Peña, se pasa por todas las playas con todas las velas y con todas las cometas por allí. La verdad es que es espectacular la regata. Esta regata, si se promocionara un poco y se podría ser una regata, vamos, yo creo que a nivel nacional ya es una regata espectacular. Es una regata brutal para el que le gusta la vela.
Ya el 1 de agosto llegará la sexta travesía conmemorativa de los 500 años de la primera circunnavegación a vela de la historia. En Ceuta se va a disputar la regata trofeo Juan Sebastián Elcano. La última de las pruebas del año organizada por el Club de Vela Vendaval será el 5 de octubre. El Instituto Ceutí de Deportes colabora en la organización de las pruebas, así como en las escuelas de este deporte. Escuchamos al director general de deportes, Sergio Aguilera.
El gobierno de la ciudad, mediante el ICD, tiene un convenio suscrito con la Federación de Vela para desarrollar una serie de actividades deportivas y también para organizar este tipo de pruebas. Estas actividades deportivas son la escuela de verano, la campaña de verano, que bueno, pues acoge a un gran número de deportistas. También tiene la actividad en horario escolar, en la guía educativa, en Ceuta te enseña, a través de la Consejería de Educación. Colabora con el Instituto Clara Campoamor y los alumnos del grado superior en formación profesional en el deporte y actividad física.
Y la ciudad instalará este domingo una pantalla gigante en el auditorio de la Marina para que los aficionados de la agrupación deportiva puedan disfrutar del partido ante el Murcia, que se disputará a partir de las 5 de la tarde. Pues de momento esto es todo. El número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja ha sido el 017, el barco. Más noticias de Ceuta aquí en Radio Nacional de España mañana a partir de las 7:25. Que pasen buena mañana.